Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, en Radio El Espectador, AM810, como todos los sábados y domingos en doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Uno sabe o supone que Tímpano es un programa escuchado por sectores de audiencia de diferentes orígenes, edades, sexos, razas, unidos quizá por el amor a la buena música, al canto libre y a la cultura, en todo caso, como herramienta de toma de conciencia en los procesos de cambio. Punto. En realidad, les confieso que no sé si esto es una buena definición, pero es la que me sale al empezar este programa. Cambio. Otra posibilidad es que comience diciendo que es probable que entre los diversos oyentes de Tímpano haya quien nos reclame más frecuentemente sobre ciertos géneros, como el rock, por poner un ejemplo. No deben ser pocos los que se identifiquen con este reclamo. Y tienen razón, hay carencias no tan fáciles de subsanar por mi corte generacional, mis contenidos auditivos, mi archivo, mis encuentros, mi neurosis selectiva, no sé si eso lo clasificó Freud. Todo eso condiciona, por más libremente que uno trabaje, condiciona el repertorio, digamos, de Tímpano. Mi asistente Andrés Rena, mucho más joven que yo, hace sus aportes para abrirme los tímpanos a otras músicas, pero a veces son los encuentros los que me abren puertas a otros géneros, como el ska, el rock, el punk, la cumbia, elementos de fusión en que se reconoce a sí mismo el grupo mexicano Panteón Rococó. Un encuentro con este grupo, compartiendo un festival en El Salvador, generó mis preguntas y sus respuestas para este programa que comienza en instantes. Hoy alguien me decía, sí, actúa Panteón Rococó. Claro, eso suena por el lado rococó, pero yo enseguida pensé Panteón Rococó, porque me pareció una ironía muy fina. Y también, irónicamente, hoy los saludé en el desayuno y les decía, este es un grupo seguramente lleno de vida, ¿no? Bueno, ahora, dejando las bromas iniciales, Panteón Rococó es un grupo de 11 integrantes, si mal no recuerdo, y estamos con 3 acá, son delegados quizá.
Sí,
y les voy a pedir que cada uno que hable del grupo y nos cuente un poco todo esto, diga su nombre, ¿no?
Claro, yo soy Luis, el vocalista, Shenka, me dicen por ahí, ese es digamos, el mote artístico. Pues Panteón Rococó surge de alguna manera en la algarabía juvenil de la preparatoria, del bachillerato, donde muchos nos encontrábamos ahí tratando de empezar un proyecto musical. Es donde surge precisamente en la preparatoria 9 de la Ciudad de México. Ahí se empieza a gestar como con algunos otros grupos con distinto nombre. Empezamos a hacer algunas cosas, algunos compañeros. Poco a poco fuimos integrándonos al proyecto a lo largo del tiempo. Yo creo que el tiempo de gestación, de formación de Panteón fue unos 3 años aproximadamente, en los que nacimos en un contexto bien difícil, como jóvenes, como habitantes de la Ciudad de México, como habitantes de México, un contexto en el que se empezaba se daba la luz el movimiento zapatista. Entonces, a la par de que nace Panteón Rococó, se empiezan a dar estas manifestaciones en México, y entonces es que encontramos a lo largo de ese periodo una identificación tremenda con el movimiento zapatista, en muchos sentidos, sobre todo pues en la falta de espacios y en trasladándolo al contexto de la Ciudad de México, pues sí veíamos que también las carencias de nosotros como creadores, como jóvenes, como ciudadanos, pues eran similares a las de la lucha zapatista. Entonces es como empezamos a hermanarnos con esta lucha, a identificarnos, a suscribirnos al pensamiento zapatista, y es como nosotros como Panteón nos constituimos con el primer disco, un disco independiente que vendió alrededor de casi 100.000 copias en México. Record. Claro, entonces obedeciendo un poco a esa propuesta zapatista de hacer las cosas por uno mismo y dejarse como un poco de pedirle las cosas al sistema, ¿no?
¿Cómo se llamó ese primer disco?
El primer disco se llamó A la Izquierda de la Tierra y un poco pues bueno manifiesta en ese nombre precisamente la actitud que tiene la banda y que muestra la banda.
Es pecho tierra, creí que era una guerra, pecho tierra, creí que era una guerra, ay caray, creí que era una guerra, Zapata, Sandino, antes todo era aquí indiferencia y racismo, y vinieron a llamar a no divisionismo, ahora luchamos juntos o cada quien por su lado, el chiste es no dejar que nos quiten lo que hemos ganado, luchando por la tierra, luchando por el agua, luchando desde aquí y hasta Nicaragua, los latinos unidos ya no nos dejaremos, que chinguen a su madre los Estados Unidos, ahora hermano latinoamericano ha llegado el momento de liberar tu cuerpo, de apatía y de la pereza para salir del hoyo siempre con destreza. Hoy es el día de levantar tu patria. No vayas a dejar que te aplasten por ser indio. Que chingue a su madre el racismo. Que chingue a su madre el tío Sam. Que chingue a su madre el neoliberalismo.
Racismo, veneno, la llamar a no divisionismo. Ahora luchamos juntos, porque aquí por su lado existiendo de tal que nos quiten lo ganado. Luchando por la tierra, luchando por el agua, luchando desde aquí y hasta Nicaragua. Latinos unidos, no nos dejaremos, que siguen a su madre los Estados Unidos.
A lo largo del tiempo empieza a crecer, empieza a salirse un poco del control, empieza a convertirse un poco más masivo, y es donde nosotros empezamos como ya a cuestionarnos y de alguna manera a tratar de caminar de una manera consciente y coherente con lo que nosotros hablábamos y decíamos, pero también cumplir con la parte de como de, pues, de entretener, que también es una parte innegable por parte de Panteón, ¿no? Entonces se viene todo este movimiento masivo en el que gracias al trabajo de la banda, bueno, empezamos a salir fuera, giras en Europa, hicimos nuestros primeros conciertos en Colombia, acá en El Salvador, pues venimos hace 2 años, y es como, a resumidas cuentas, la historia de Panteón ya tiene ahora 13 años, vamos a cumplir ya 13 años, y es maravilloso de repente encontrarnos tocando acá, por ejemplo, con gente que hemos admirado o que nuestros padres admiraban, y de repente el poder compartir escenario con ellos.
Para acá mucha gente, Paco, mucha gente,
Paco,
¿no?
Nada más.
Paco.
Paco Trombones.
Y mucha gente nos decía, bueno, mis tías, algunos amigos, vas a tocar con Daniel Viglietti, salúdame. Sí, yo le digo de tu parte, te manda a saludar mi tía Julia, te manda a saludar mi tía, no, bueno.
Y viceversa.
Sí, claro.
Vamos a oír el que todavía no habló.
Ok, yo soy Don Gorri, el guitarrista.
Don Gorri,
sí.
¿Tocas qué tipo de guitarra?
Sí, acústica, eléctrica, de repente ahí en un disco experimentamos como esa parte de la música mexicana, una vihuela por ahí sonó, entonces como en esa parte de las cuerdas, de repente nos pasamos a los zurdos, tambores, ¿no?
Gente política siempre apoyando, mientras los músicos no paran de tocar. Filosofía formando una valla que cada quien pinte su raya. Porque adelante hay agitadores, de los que avivan todos los terrores. Gente reacción, que siempre lo que tiene que pertenecer, vos tenés que termina por la azul. Y que termina por la razón, y se confunde con tu razón. Y que termina por la razón, para que van a hacer con tu razón. Porque le mando medio una de la fiesta, oye. Que la gente consciente se une a contingente, padre.
Con el grupo Panteón Rococó de México, dialogando con tres de sus miembros, Don Gorri, Paco y Shenka.
¿Y cuáles son los afluentes para el trabajo de ustedes? ¿Cuáles fueron los...? Claro, para cada uno pueden ser cosas distintas, ¿no? Sin duda, pero...
Pues, yo creo que, innegablemente, la música de nuestros padres, ¿no? Música que en un momento dado negábamos, ¿no? La cumbia, la salsa, que en nuestra parte rebelde decíamos, no, rockero. Yo quiero ser rockero, yo soy rockero y a mí no me gusta la salsa y la cumbia. Sin embargo, la oíamos, teníamos...
La mamamos, la crecimos con ella.
Sí, y en un momento dado la niegas, ¿no? En tu juventud, porque tienes esa actitud rockera, que no puedo escuchar nada más y eso no... Entonces, crecimos con todo eso y cuando encontramos y descubrimos a grupos, no sé, como Fabulosos Cadillacs, como Mano Negra, como The Clash, que mezclaban todo eso, ¿no? Esa parte de repente caribeña, sabrosa, con el rock, pues fue como de nuestras principales influencias y en la mayoría son bandas que nos gustan, ¿no? Y bueno, encontramos como ese punto para decir, bueno, podemos mezclar esa raíz que tenemos de escuchar todos los días en el barrio, todos los días en la casa, y esa parte rebelde, más rockera, pues que a mí también me gusta, y encontramos ese punto, no sé, bandas desde Los Ramones también, okay. Que es y bueno, yo creo que eso es... una cosa que le gusta mucho a la gente, ¿no? Que de repente puede estar eufórica, brincando, empujándose, y después de estar bailando, ¿no? Es algo que nos ha abierto muchas puertas y que nos ha dado oportunidad de presentarnos en festivales de otro tipo, ¿no?
En el presente, muévenos al inconsciente, no puede haber marcha atrás. Mira la evolución del inhumano, valora papeles en vano y el monitor es su hogar. Rabia es lo que siente una niña, pequeña apenas camina cuando matan a su mamá. Y muerte es todo lo que te rodea, si tienes la piel morena o si te atreves a pensar. Para los que necesites, sale del delito, no puedes con él. Páralo y vuelve a empezar. Ponte las pilas, el niño te debo carabado. Ponte. Seguro que es mi hermano. Para toda mi gente en esta celebración.
Claro, y bien suave, porque curioso que a la hora de componer, por ejemplo, que decía Rodrigo, cuando estábamos más jóvenes, ya tenemos 13 en esto, ya algunos ya rebasamos el tercer piso, pero cuando estábamos más chicuelos, era a la hora de ponernos a componer afloraba por sí mismo, ¿no? Era algo que queríamos hacer un ska tradicional y de repente salía como medio mexicano, con salsa, con cumbia, o sea, eso afloraba y es lo que platicaba ahorita con los chavos, de repente entendimos que había que dejarnos llevar por la música hacia donde más quisiera llevar la música, no tanto aferrarnos a la composición así y ortodoxa, sino de repente viajar por esos esquemas musicales. Entonces nos fuimos enriqueciendo mucho en ese sentido con música de muchos lados. Empezamos a conocer, aparte de la salsa, de la cumbia, pues del viajar a Argentina, conocer la murga argentina, el tango, el candomble en Uruguay, en fin, por ahí algunos de los compañeros del percusionista han metido en rollo de la capoeira brasileña, entonces ahí a tocar el berimbau y el abataque y el cachichí, entonces empezar a diversificar también nuestro esquema de instrumentos y demás fue enriqueciendo obviamente la propuesta, ¿no? Entonces,
nos llegaron a conocer la murga uruguaya.
La conocimos poco, ¿no?
Hay mucho para entretenerse ahí.
Sí, es lo que dice, de repente platicando con Flavio, el productor de dos de nuestros discos, que es argentino, siempre nos decía, es que la murga argentina es muy buena y todo, dice, pero el día que conozcan la murga uruguaya, dice, es ya virtuosismo
total.
Es un
poco la matriz, ¿no?
José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer, que te saque de la amargura.
El mostrador ya no aguantaba más, se coló un cacho y le pie por la frente.
Y se han cruzado con grupos uruguayos, la Vela Puerca.
Sí,
la Vela Puerca
hemos...
¿Cómo ha sido esa experiencia con la Vela
Muy
Puerca?
Bueno. De hecho tenemos la misma agencia europea que nos maneja, bueno, compartimos ahí y tuvimos un concierto hace dos años allá en ¿dónde fue? ¿En Frankfurt?
En Frankfurt.
Hicimos un concierto un día muy caluroso y conocemos su trabajo, nos gusta el trabajo y yo creo que fue un buen concierto. Bandas que le resultan muy bien a esta agencia por separado hacer un concierto juntos, bueno, a nosotros fue bastante bastante agradable. Y bueno, existen por ejemplo de nuestro lado el proyecto de repente hacer un festival allá en México donde los incluyamos, ¿no?
Ellos han estado un par de ocasiones creo allá en el Distrito Federal y yo creo que, bueno, a mí en lo personal es una banda que me gusta. Siempre nos andamos pisando los talones en Europa, ¿no? A la hora de estar ellos andan haciendo su tour, nosotros andamos, entonces llegaron ellos una semana antes a tocar en Berlín y nosotros estábamos a la siguiente ahí, ¿no? Entonces,
recaditos, ¿no?
Dejamos recaditos así en los camerinos y todo, ¿no? Y es muy suave, ¿no? Yo creo que es lo más suave y yo creo gratificante para mí en la cuestión de trabajo es el poder compartir el escenario con bandas de muchísima calidad, con gente de muchísima experiencia y que al final es lo que vamos nosotros también aprendiendo y chupando y llenándonos de esa influencia. Exactamente.
Cuando vuelves a casa, te somos todos que esperan. Cuando regresas a la patria, te hacen una gran fiesta. Dicen que volviste victorioso de la guerra, lleno de medallas de plata y de oro. Puede que hayas logrado engañarlos a todos, puede que hayas logrado engañar. Mercenario de sol a sol, mercenario, no hay perdón. De vuelta a la casa, a vivir con tus hijos, de vuelta a la casa y todo está bien. Dicen que volviste victorioso de la guerra, de vuelta a la casa. Mercenario, de sol a sol, mercenario, no hay perdón. Dicen que viste victorioso, lleno de medallas de oro. Puede que hayas engañado a todos, puede que hayas. Yo conozco la verdad. Entre la gente señalar, tu nombre puedo publicar,
pregunta manida, pero es necesario. ¿De dónde le salió el nombre?
Pues el nombre viene de una propuesta al bajista, una obra de teatro que escribió un dramaturgo mexicano que ya falleció hace un año precisamente, Hugo Argüelles. La obra se llama El cocodrilo solitario del Panteón Rococó. Entonces, a partir de ahí surge la propuesta del bajista. Y en un principio, pues, yo creo que era algo que no nos confundían siempre con el Panteón Rococó, con una banda de gótico, de música gótica, música oscura. Entonces, ¿qué tocan? ¿Dark? Sí. Y ya oían, exacto, como metal dark, y nos ponían en conciertos con bandas de ese estilo. Entonces, de repente hubo por ahí, nos quisimos cambiar el nombre, no funcionó. Regresamos a Panteón Rococó porque empezó a agarrar como esa personalidad solita, ¿no? Entonces, empezamos ya a clavar, pues no a generar el concepto, pero yo sí creo que asociarlo de repente con esa idea latinoamericana de que aunque las cosas siempre están podridas y nos salen mal, o los gobiernos, lo que sea, la gente siempre tiene ese ánimo de bailar, ese ánimo de hacer fiesta, de ser algarabioso, de ser escandaloso. Cuando vamos a Europa y de repente nos encontramos sobre todo con bandas latinoamericanas, pues siempre es mucha fiesta, siempre es mucho escándalo, cuando los alemanes son así súper callados, súper... Entonces yo creo que eso es la parte como rococó, la parte adornada de todo lo que nos pasa como latinos, y la parte del panteón, pues esa parte triste, la parte que también hay que denunciar, ¿no? La marginación, la falta de oportunidades, la falta de progreso.
Esa es la temática. Exactamente.
Es una de las temáticas, ¿no? Somos como grupo, de repente llegan y te preguntan, ¿por qué hablar de cosas feas, no? ¿Por qué hablar de que el país está mal, de que vivimos en un país muy bonito? Nosotros hablamos de que el país es muy bonito, pero como todas las personas nos enojamos, de repente te enamoras, y tienes derecho a decirlo, ¿no? Si te dicen, ¿por qué no, no? Tenemos una voz y nos gusta ocuparla también para decir las cosas que pensamos, ¿no?
Si de repente lo consideramos... pues un ser humano, ¿no? Y el ser humano, pues a veces...
Sí, tiene toda la
tiene, sí, tiene, está enojado, a veces simple y sencillamente quiere divertirse, se enamora, sufre el desamor también, y también de repente sentimos que Panteón pues tiene esa parte también consciente y de opinión, ¿no? Donde si hay algo que no nos gusta, lo decimos, y tal cual, ¿no? Es un ser humano. Aparte, con tantas cabezas, son un mar de ideas luego en las canciones, y es hay para mucho, ¿no? A mí me gusta eso de la banda, ¿no? Que cada que hay un disco, hay ideas de más, ¿no?
Qué bueno. Nombraban en el pique ahí la influencia del zapatismo, que le marcó una época, y qué ha ido pasando en el México, ya saliendo de la música, qué ha ido pasando con toda esta disyuntiva, esta especie de... no son dos caminos, pero estos cruzamientos, el zapatismo, el PRD, ¿qué va pasando?
Los movimientos van creciendo, ¿no? De repente pareciera que el gobierno y los medios más comunes, la televisión, y lo callan y dicen que las cosas se acabaron, ¿no? Pero las cosas van creciendo y están ahora movimientos también como la APO, que es la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, súper fuerte, que tiene el apoyo de la gran mayoría de la gente, sigue el EZLN, y la gente de Atenco, y los movimientos van creciendo, ¿no? Eso va a llegar un momento que ya va a estallar, ¿no?
Panorama difícil ahorita, ¿no? Un panorama un poco incierto porque, bueno, desde hace 6 años entró un gobierno que es ultraderecha, ¿no? El foxismo marcó, yo creo, de una manera muy fea a México y colocó a México de una manera muy extraña a comparación de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces ahora con Felipe Calderón pues también la situación no se ve como muy muy buena, ¿no? Y sobre todo pues con las cuestiones que más atañen a la población, ¿no? Que es la necesidad de espacio, de vivienda, de tierra, de empleo, de muchísimas cosas. Entonces y vemos de repente las situaciones que se dan en Oaxaca, ¿no? Que se dan en Atenco, y es bien triste ver que nosotros nacimos hace 13 años precisamente hermanados con la lucha zapatista, y es triste ver que después de esos 13 años la situación y otros tantos que ellos ya tienen luchando, la situación ha sido la misma y que no ha cambiado y que lejos de mejorar sigue empeorando, y entonces que en la media te hablan de progreso y de toda esa basofia, y te das cuenta, la volteas y ves a tu pueblo también en una situación de extrema pobreza, de extrema marginación. Entonces eso obviamente nos obliga a escribir sobre eso, ¿no? Nosotros siempre, yo siempre he dicho que Panteón Rococó cumple con dos factores importantes, que es uno comunicar y el otro entretener. Entonces manejamos esas dos partes precisamente con la conciencia de saber que a la gente le va a entrar mucho más fácil una letra política o una letra que tenga un sentido más profundo con música, que si paramos el show y les aventamos toda la demagogia, creemos, por ejemplo, ahorita yo pienso que de la gente que se fue, de las 10,000 que pudieron haber estado, a lo mejor 1,000 van a ir pensando en qué bueno estuvo el concierto, se van a acordar de las letras, de la gente que estuvo participando, y en ese ánimo es que se crea esa cadenita, ¿no? De lucha, precisamente, de información.
Es que nos consta, ¿no? Que es algo probado, ¿no? A mí en lo particular, yo cuando era un chavo de 15, 16 años, me empecé a dar cuenta y a voltear hacia los movimientos cuando compré mi disco de Mano Negra, y decía: el ejército zapatista mexicano despertó al México Bronco. Y dije: bueno, esto que me gusta, que es música y todo, pero ¿qué es esto, no? Del ejército zapatista. Y fue que empecé como a informarme y a buscar las cosas, ¿no? Por esa puerta. Y nosotros no tratamos, no somos una banda que trate de adoctrinar a la gente, ¿no? Ni de decir que tenemos la razón. Pero las cosas que decimos son cosas que normalmente no se dicen en todos los medios, y queremos que esté también esa propuesta para la gente, ¿no?
Muchas gracias a toda la raza, y de corazón, carnales, dice así mi hermano,
Es hora de cerrar el panteón. Cerremos la ficha técnica.
¡Cumbia! Oye, para toda mi gente del barrio, Iztapalapa, Nezahualcóyotl, la zona oriente, en Iztacalco, Santa Marta, Santa Cruz, buenas noches,
Oye, carnal. La música de y por Panteón Rococó fue desfilando fragmentada a través de estos títulos: Pecho Tierra, Gente Reacción, Páralo, Mercenario, La Carencia y esta Cumbia del Olvido que estamos oyendo o que estamos bailando. También citamos a La Vela Puerca en José Sabía. Dialogué con Panteón Rococó en la persona de Don Gorri, Paco y Shenka. No les pregunté si alguna vez ellos soñaron en un recital que incluyera a Panteón Rococó, Todos Tus Muertos y Cadáveres Ilustres. Bueno, es el chiste número 17.324 de Tímpano que llega al final. Hasta la que viene, les dice, ahora en serio, Daniel Biglietti. Chao.
Ya de mi vida te esté apartando y tú te quedes sin mi querer, sin mi querer, oye, que no vaya a ser que te esté olvidando.